Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Busque el capítulo 11. ¿Cuál es el tema central del capítulo 11 de Hebreos? Eso quiere decir que sí lo han leído. Es la fe. El énfasis de todo ese capítulo es la fe. Y dice el versículo 6, y léalo conmigo, ¿cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren que Dios aumente su fe? De veras, Señor, dame fe para mover montañas. Señor, dame fe para no amedrentarme ante las adversidades. Señor, dame fe para que en medio de la tormenta yo pueda dormir. El título de esta noche es ¿cómo agradar a Dios? Yo no sé si a usted, hermana y hermano, le importa eso. No sé si le interesa saber cómo agradar a Dios. De una cosa estoy yo convencido. Hay dos cosas que Dios busca en su pueblo. Que su pueblo sea para Él agradable y que sea complaciente. Dicho en otras palabras, que me genere o que le genere a Él aquella sensación de agradabilidad, su compañía, su presencia, su comunión, su cercanía, su intimidad. Que la cercanía de Dios conmigo y la mía con Él sea tan grato como cuando dos amigos se encuentran en donde no es necesario el diálogo muchas veces. Es tanta la intimidad, es tanta la confianza y la comunicación que existen entre estas dos personas que muchas veces no se necesita una expresión, una oración lingüística o dicho verbalmente, sino basta un gesto, basta una expresión, basta una mirada. Con eso es suficiente. Cuando dos personas son muy íntimas y de mucha confianza y que ha habido entre ellos un clic y que ha habido entre ellos una fusión, una verdadera fusión, hermanos, el nivel de confianza es tan grande que los lenguajes se eliminan. Nosotros podríamos decir, hay un lenguaje divino que le podríamos llamar el lenguaje de la insinuación. Solo se insinúa. Hay un gesto, una mirada, una mueca en la cara, y la otra persona que está perfectamente en sintonía conmigo, me agarra la idea, ya. Es como cuando usted, su papá lo conocía muy bien a usted y usted a su papá, y usted era un travieso. ¿Y qué tal si teniendo él visitas, usted hacía una travesura? Solo le daba una mirada a su papá a usted. Y es ya, usted sabía, solo se ve esta visita y ya sabía lo que le esperaba. Una mirada, un guiño, un gesto, un apretón de dientes y usted sabía ya. Ese nivel de confianza debería de haber entre mi persona y Dios. Dice la palabra de Dios que la comunión entre Dios y Adán, su criatura, era tan especial. Él se deleitaba. Compartir, hablar con Él, descendía y estaba en esa comunión. A eso se le llama comunión, o muchas veces se ha utilizado el término griego que es koinonía, comunión íntima. ¿Ya? Esa fusión de sentimientos, esa fusión de caracteres. Hay un verdadero complemento del uno con el otro. Pero bueno, Dios busca entonces encontrar en mí agradabilidad y complacencia. Que usted para Dios le complazca. Que Dios no se sienta arrepentido de haberte hecho, pues. Que Dios no se sienta arrepentido de haber dicho, me arrepiento de haber hecho al hombre. Así lo dijo Dios un día. Me arrepiento de haber creado al hombre. Dios quiere encontrar en mí una sensación de agradabilidad, de complacencia, de gusto, en donde sea tan grato. Lo he dicho muchas veces. No hay cosa más linda cuando dos personas que se aman y se conocen. Y cuando yo estoy hablando de esta intimidad y de esta relación, quiero que por favor se saquen de la mente cualquier morbosidad. No estoy pensando en el término amor eros. Estoy pensando en el término amor ágape. Esa amistad pura, esa amistad sincera, esa amistad exenta de egoísmo. Acuérdese que el amor erótico, el amor carnal, el amor entre hombre y mujer es un amor interesado. Ese no es un amor sincero. Ese es un amor lleno y cargado de intereses personales. Así cuando alguien va y conquista a su novia, cuando es novia, le lleva chocolates, le lleva flores, le lleva regalitos, le escribe alguna palabrita bonita, le manda mensajitos chulos. ¿Y todo para qué? Para seguir consolidando sentimientos. En otras palabras, va a sonar feo, ¿no? La está comprando, pues. La está asegurando. No, pero él puede decir, no, yo lo hago por amor. Pues sí es cierto, sí es por amor. Pero ¿no ha leído usted en la palabra del Señor que dice que el que ama a su mujer, ¿a quién ama? ¿A quién ama? Yo no me estoy inventando nada. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿O no dice así la palabra del Señor? Entonces el amor erótico, el amor carnal, el amor entre hombre y mujer, ese es un amor interesado. Interesado. A mí me gustó la patoja que vi, pues entonces voy a ver cómo la conquisto. Así. Y como hay muchos que son buenos maestros, mira vos, querés caerle bien. Mira, cualquier mujer cae a tus pies con palabras bonitas. ¡Wow! ¡Qué ojos más lindos! ¡Qué nariz tan preciosa! Tu sonrisa es como una mañana en el verano. Y qué sé yo, ¿verdad? Y puede comenzar y caen dobladas. Y aunque el otro sea feíto. Pero las palabras, hermano, es tremendo. Entonces el amor erótico, el amor carnal, no es un amor sincero en el sentido, cuando se dice sincero, estoy hablando de integridad exenta de intereses personales. No, ese es un amor interesado. Yo te doy porque espero recibir. Ni modo que alguien va a andar regalando regalos caros a una patoja que ni caso le hace. ¿Y para qué va a desperdiciar allí? ¿Y para qué va a estar gastando pólvora donde sabe que no va a casar nada? No, hombre, sabe que lo que está haciendo, primero se dio cuenta, así le digo yo a algunos muchachos, fíjese que la hermanita fulana de tal, ¿usted conoce a la hermana fulana de tal? Sí, claro, pues yo no sé, yo siento algo hacia ella. Mira, antes de que te vayas de boca, mejor cerciórate si ella te corresponde. Porque si no te corresponde, vas a estar arando en el agua. Hay que ser franco. Ese es el amor erótico. Pero yo cuando hablo de la sinceridad, cuando hablo de la amistad, cuando hablo de esa relación pura, estoy hablando, hermano, del amor en la dimensión del amor ágape. Pero estoy poniéndolo en esa relación en que podemos haber entre nosotros amistades tan puras, tan agradables, y esa es la que Dios quería tener con sus criaturas. Por eso un día el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, sino que, ¿qué es lo que vino a buscar entonces Cristo a esta tierra? ¿Qué vino a buscar? Amigos. amigos. Ya no te voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo te quiero llamar, ¿cómo? Yo le pregunto, hermano, ¿usted es amigo de Jesús? ¿De veras? ¿Usted es amigo de Cristo? ¿Usted siente que su vida, su conducta, su testimonio, lo que usted hace, es agradable a Él? Porque la relación entre dos personas, para que exista una amistad grata, agradable, se necesita, hermanos, que exista afinidad de sentimientos. Pero si usted ama una cosa y la persona que pretende ser su amigo ama otra cosa opuesta, nunca va a haber ahí compañerismo. Hay un proverbio muy bonito que dice una grandísima verdad. Y dice, andarán dos juntos si no estuvieran. Oh, sencillo, ¿verdad? ¿O no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, hombre, no van a andar juntos. ¿Cómo va a ser eso que van a andar dos juntos pretendiéndose ser amigos cuando sus sentimientos, sus intereses, sus metas, sus ideales son diametralmente opuestos? Eso es imposible, hermanos. Nunca podrá haber. Pues mis queridos hermanos y amigos, Dios vino a buscar amigos. Dios vino a buscar más que hermanos, más que siervos. Dios viene a buscar amigos. Ya no te voy a llamar siervo, sino te voy a llamar amigo. Pero, ¿cuál era la condición para ser amigo? Solo te pido que hagas mi voluntad. Recuerdo que yo en mis años pasados tuve amigos. Y tuve un amigo, el amigo de mi alma. El amigo que fuimos amigos, amigos. Aquello que en la iglesia a la cual pertenecíamos decían, busquen a Saúl y encuentran a fulano de tal. Éramos uña y carne. Yo pude disfrutar de un nivel de amistad muy, muy honesto y sincero. Y es la cosa más agradable tener un amigo en quien uno pueda confiar. Intereses espirituales, intereses sentimentales, intereses materiales aún. Existe una afinidad. Eso es lo que Dios busca de usted y de mí. Que yo sea agradable a Él y que Él sea agradable a mí. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos se sienten bien, pero de veras, bien con Cristo? ¿Seguro? ¿Y Él cómo se sentirá con usted? ¿Sabe usted que dice la palabra del Señor que en la presencia de Dios no puede haber cosa inmunda? ¿Sabe usted que en la presencia de Dios? Por eso, usted acaba de leer ese pasaje tremendo. Y dice aquí, pero sin fe, ¿cómo dice? ¿Usted quiere ser agradable a Dios? Es que miren, hermanos, cuando uno encuentra a una persona que es agradable con uno, uno comparte todo. Sin prejuicios, sin malicias, sin miramientos, sin qué. Eso es como que, le voy a contar, bueno, nuestra relación con este amigo de mi alma. Él iba tal vez tomando una agua gaseosa en una, pensemos, en esos depósitos de de aluminio. Él ya, si querés agarrarme, decía. Y yo también le decía viceversa. Y poníamos la boca en el mismo lugar donde la otra lo puso. Y no había que, uy, no, pero ¿y qué tal y si este no se lavó los dientes? ¿Y qué tal si este, peor si está enfermo? Y peor si aquí, no, o voy a agarrar el pañuelo y lo voy a limpiar bien antes de poner la boca y tomar. No, hombre. No sé, cuando hay una amistad así tan pura, tan sincera, miren, hermanos, uno, de veras, no hay nada que nos bloquee, que nos afecte mentalmente. No, hombre, hay una relación de tanta confianza, hombre, sin malicias. Esa intimidad, esa sensación de agradabilidad, esa sensación de complacencia en que dos personas se unan espiritualmente, hermanos, en una relación agradable y complaciente, esto es lo que Dios busca de usted y de mí. Algunas veces yo escucho, hermanos, que me dicen, hermano, es que yo estoy preocupado porque yo siento que oro a Dios y yo lo siento lejos. Hey, clamo a Dios y no siento que Él me responda. Clamo a Dios, hermano, y siento que Él se ha apartado de mí. ¿Y ahí qué está pasando? Esa relación debe de ser exenta de malicias y de impurezas y de confianza agradable. Agradable, con una persona con quien uno se lleva bien. ¡Wow! Uno puede pasar todo el santo día y no lo siente. No lo siente. Platican y platican, dejan de platicar y vuelven a... Es como cuando usted agarra un tema y le da vueltas al tema y de ahí al rato se recuerda y vuelve a entrar en ese tema, pero se vuelve tan grato, tan agradable. No se queda usted callado en silencio, ¿qué estará pensando en mí? Y ¿qué ahorita qué le digo? Y usted está así maliciando, es un montón de ideas negativas. Uy, ahí viene el hermano fulano de tal, ¿y qué le digo hoy? Usted se pone nervioso, se pone así, no sabe qué decir ni qué hablar, y esos silencios se vuelven horribles. ¿Qué tal que nos tocara viajar un largo trecho? Solo usted y yo. Bueno, ¿y de qué hablaríamos? ¿Qué tal, hermano Saúl? Bien. ¿Y cómo has estado? Bien. ¿Y tú qué has hecho? Así, aquellos diálogos de palabras cortas, ¿verdad? No se siente aquella sensación. Y en cambio, cuando hay el tema es común. Las pláticas son comunes, los sentimientos son comunes, las metas son comunes. Con este, mi querido amigo de mi alma, él estudiaba economía y yo también. Hasta en eso, hermanos. Esto es lo que Dios busca en mí. Esa relación íntima, esa relación de agradabilidad. Ahora, yo preguntaba al principio, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Y me dijeron que al unísono, casi todos, amén. Muy bien, ¿quiere usted ser agradable a Dios? Pídale a Dios fe. Fe. Esa pequeña palabrita de dos letras, F y E. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo tengo fe, se me abre una puerta maravillosa que me comunica con Dios. Se abre una puerta que es inaccesible para el incrédulo y el impío. En cambio, para el creyente, hermano, cuando hay fe, se abre una puerta que me comunica directo a Dios. A través de la fe yo tengo un acceso. La fe es un puente que me permite llegar directamente a Dios, dialogar con Él, hablar con Él, compartir con Él, sentirme satisfecho con Él, y yo siento que Él está satisfecho conmigo. ¿Sabe lo que decía David? Deleítate en Jehová. Y usted ya sabe el resto, ¿verdad? ¿Y cómo dice? Y Él te concederá, óigame, ni siquiera se lo tiene que decir. Ni siquiera se lo tiene que decir. ¿Y Él te concederá qué? No dice las peticiones de tu boca. No, las peticiones de tu corazón. O sea que sin que usted lo diga, el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes no pidan, hombre, esto o aquello o lo otro. Vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué necesidad tenéis. ¿O no dijo así el Señor? Ese nivel de confianza, hermanos, ese nivel de fusión La amistad con Dios se cimenta sobre la base de una fe sólida. Aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es, ¿cómo dice? Necesario, imprescindible, ineludible. Son palabras así tajantes. Es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, o como dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, como dice, crea que le hay. Hermano, ¿por qué es que muchas veces dudamos? Estamos orando y estamos pidiéndole a Dios, pero dudamos que Dios me esté oyendo. Oramos y nos parece como que Dios no me ha oído. ¿Por qué? Porque parece que yo quisiera que Él me respondiera así, automático, al estilo touch. Solo toco la pantalla, ¡bum!, se abren todas las ventanas. Así quisiera uno. No, hombre. Usted simplemente crea: Señor, ya puse mi petición ante tus pies. Aquí vengo, Señor, al trono de tu gracia, buscando, ¿qué cosa? El oportuno socorro. Crea. Pero si usted ora y no cree, entonces, hermanos, eso es como sembrar maíz en un río. Echa la pepita en el agua y ¿qué pasa? Se va, hombre, eso nunca va a germinar. Así son aquellos que están pidiéndole a Dios, pero no creen. Usted sencillamente crea. David, así, me ha gustado tanto este ejemplo. David se sintió acorralado por Saúl. Y David sentía que Saúl lo iba a matar, porque él no quería pelear contra sus propios hermanos. Y dice: Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Señor, no sé qué vas a hacer, pero yo escondo mi espada y no la voy a sacar contra mis hermanos, porque alzaré mis ojos a los montes. Tú eres mi oportuno socorro. Clamó David, gimió. ¿Y sabe qué pasó, verdad? Cuando Saúl dijo: hoy sí tengo a David, por fin lo tengo en mis manos, hoy sí vas a ver quién soy yo. Cuando de repente aparece un soldado de Israel galopando a toda velocidad: ¡Rey Saúl, Rey Saúl! Los filisteos invaden la ciudad. ¡Qué casualidad! Otro día perseguiré a David. Dio la vuelta, jaló a todo su ejército y se fue a defender la ciudad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hermano, usted es amigo de Dios, crea que Dios le oye. ¿Me entiende, hermano? Usted cree que Dios es su amigo y usted es su amigo. Entonces crea cuando clame, cuando invoque, cuando esté enfermo, cuando vengan adversidades, cuando vengan situaciones difíciles, hermano, crea en Él. Señor, no sé cómo, ahorita, imagínense que algunas veces nosotros la queremos llevar de ser más listos que Dios, porque le queremos decir cómo resolver el problema. Usted póngase a los pies de su Señor. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. No lo sé. Pero su palabra me dice que Dios nunca prueba a nadie más allá de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la prueba, ¿qué dice? Da la puerta de salida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, clame, ora, gima, espere en Dios. No se desespere. Y ese es el gran fracaso. Si yo soy amigo de Dios, yo sé que Dios responderá a mi oración. Por eso dice: es necesario que crea que le hay. Si yo me estoy acercando a Dios, Mi querido joven, estás pasando una situación difícil y tú crees que nadie te entiende. Descansa en Dios, espera en Dios. No tomes decisiones alocadas, no tomes decisiones desesperadas. Mis queridos hermanos, la vida está llena de situaciones complejas y difíciles, pero mi Dios es todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, hombre. Yo soy tu amigo, Señor, y tú eres mi amigo. No sé, el decir que Dios es amigo, mi amigo, me da una sensación de confianza, ¿no? Es como cuando usted dice, no, yo tengo un amigo que nunca me falla. Es que es mi amigo, este es capaz de hacer cualquier cosa por ayudarme. Es que es mi amigo. Esa palabra tiene un valor tan grande, porque amigo viene de amor y de confianza, de honestidad y de fidelidad, de lealtad. La lealtad entre dos amigos es el valor más grande que pueda haber. Entonces, usted, hermano, siéntase amigo de Dios. No se sienta aquí como alguien arrimado. No venga aquí a la iglesia, hermanos, como alguien, como un satélite que solo gira alrededor. No, hombre. Siéntase amigo de Dios. Pero es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Señor, mis ojos no te ven, mis manos no te palpan, pero yo sé que tú estás aquí. Pero no vamos a caer en el error de aquellas iglesias, ¿verdad? O de aquellos grupos religiosos que dicen, por ahí va el Espíritu Santo en forma de médico, yo le vi el estetoscopio. Que todos los enfermos levanten la mano para que llegue a él. No, hombre. Tampoco vamos a caer en ese tipo de ridiculeces. No. Él es mi amigo y si yo estoy enfermo, yo sé que Él sabe por qué estoy enfermo y cuándo me va a sanar. Ya hablé con mi amigo. Y Él me oyó y me escuchó. Y yo lo voy a esperar. Y yo sé que Él me ama, así como yo lo amo. La amistad es el vínculo más fuerte entre Dios y sus hijos. Así, hermano. Por eso el Señor le dio tanta relevancia a la relación de amistad. Ya no te voy a llamar siervo, sino amigo. Amigo. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y cómo concluye el versículo? Y es galardonador de quiénes, hermanos. Ahora, acuérdense que aquí estamos resaltando pequeños detalles que muchas veces no le damos importancia a ese versículo. Y dice, y es galardonador de todos los que le. Mi querido hermano, yo sé que usted vino esta noche buscando a Dios. Bueno, esa es mi esperanza. Pero ¿qué tal si aquí hay alguien que tiene aquí su novia? Este fulanito o esta fulanita está aquí porque vino ¿qué? Buscando su novio o buscando su novia. Tal vez aquí haya alguien que vino porque su esposo la trajo. Apúrate vos, tenemos que ir a la iglesia. Ay, yo quería quedarme porque está tanto que tengo que hacer, estoy cansada y esto, pero bueno, ni modo, pues para mantener la unidad de la familia voy a ir a la iglesia. Otro dijo, hoy me tocas a la cuna, tengo que estar ahí. Entonces vino por el privilegio, no vino por estar en la iglesia. Otro siente una obligación estar aquí en la iglesia. Es que tengo que estar en la iglesia. ¿Cuántos vinieron buscando a Dios? ¡Wow! Hoy sí les oí casi a todos, aunque vi bocas que no se movieron. Aunque no sé si son ventrílocos, ¿verdad? Pero yo vi muchas bocas que no dijeron nada. Pero escuché un amén muy nutrido. Si usted vino, hermanos, con sinceridad, yo no vine aquí, Señor, Yo no vine aquí por mi mamá, por mi papá, ni por mi hermano, ni por mi novia, ni por mi pariente, ni por mi pretendiente, ni por nada. Vine porque amo tu presencia. Te vine buscando a ti, Señor, porque cada vez que voy a la iglesia tú me hablas. Y me hablas a través de la alabanza, y me hablas a través de la interpretación de lenguas, y me hablas a través del testimonio de tu pueblo, y me hablas a través de tu palabra, Señor. Vine buscándote a ti, Señor. Es necesario que el que se acerca a Dios, uno, crea que le hay, dos, y es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Hermano, así que si usted por casualidad no vino porque quería buscar a Dios de corazón, ojalá esta enseñanza le haga una cimbrada, ¿verdad? Y como quien dice, pues mi querido hermano, la próxima vez que venga, no venga así como vino hoy, sino venga porque necesita de Dios. Yo sé que mi Dios está aquí. Pero no es una cuestión mental. Yo no quiero que cada uno de ustedes yo les diga, a ver, repitan conmigo, Dios está aquí. Otra vez repitan, Dios está. Y solo por eso Dios está aquí. No, hombre. No, 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 ese tipo de tonterías. Porque eso son tonterías espirituales, hermanos. Manipulación de sentimientos. No, no, no. Yo no necesito que nadie me diga que Dios está aquí, porque Él está en mí. Y donde yo voy, allí está mi Señor. Donde usted esté, hermano, allí está Dios. La fe es imprescindible para que yo pueda mantener esa comunión con Dios, esa intimidad. Entonces yo me vuelvo agradable a Dios. Yo me vuelvo agradable. Lucho por llevar una vida de santidad. Me esfuerzo por apartarme del pecado y sus concupiscencias. Lucho contra mí mismo para que los apetitos de mi carne no sean mayores que los deseos de mi corazón hacia Dios. Y es una batalla continua, permanente, una lucha de todos los días. Ah, porque yo le quiero decir una cosa, su carne nunca se da por vencida. Nunca. La carne tiene una capacidad increíble de recuperación. La carne se recupera, pero miren, hermanos, ya. Hay muchos casos, por ejemplo, hay hermanos que cayeron en alguna enfermedad, se humillan, reconocen el error cometido, piden perdón, se suplican y hacen todo un escenario de arrepentimiento, de culpabilidad y piden perdón. Pasa la enfermedad. Al cabo de cierto tiempo, vuelven de nuevo a lo mismo. La carne, mi querido hermano, se recupera demasiado rápido. Muy rápido. Por eso no se fíe de su carne. No se fíe. Y nunca se sienta usted satisfecho espiritualmente. Nunca. Nunca usted diga, gracias, Señor, yo creo que ya conmigo topaste. Más santo no puede ser. ¿Alguien se atrevería a decir eso? Pero ¿sabe usted que muchas veces mis actitudes sí pueden dar a entender eso? Ya no oro. Ya no leo la palabra. No, ya me siento lleno, ya me siento completo. Tal vez no lo diga, pero con sus actitudes lo demuestra. ¿Hace cuánto que orando en la intimidad con Dios se ha compungido tanto su corazón que ha derramado lágrimas sin que haya un motivo? Porque muchas veces alguien llora porque le está yendo mal. Entonces diría, Señor, yo estoy mal. Y se pone a llorar porque le está yendo mal. Pero no le está yendo mal, no está enfermo, está bien, salud en su hogar y todo, pero usted está bien. Pero cuando usted entra a esas intimidades con su amigo, con ese amigo que se llama Jesús, No sé si le ha pasado. Y usted entra a ese éxtasis espiritual personal, íntimo con Dios. Y su alma se deshace, ¿no? Nadie lo está estimulando. No está tocando un órgano con música así emotiva para que vaya creando un ambiente así adecuado para que las emociones... No, estoy hablando de una intimidad espiritual con Dios. ¿Hace cuánto que no la tiene? ¿Hace cuánto, hermano? La fe me lleva a esas profundidades divinas. ¿Me entiende? Señor, yo sé que no te veo, pero tu presencia me envuelve y me siento tan cerca de ti. Y no estoy hablando de sensaciones humanas. Porque cuando alguien pueda decir, yo siento a Dios, aquí está Dios. ¿No lo sienten ustedes, hermanos? Yo lo siento. No. Yo no estoy hablando de sensacionalismo. No. Dios es espíritu. Y el que es espiritual coincide con mi Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que las palabras de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es espiritual, y los espirituales son los que la entienden. Pero el hombre animal, así dice la palabra del Señor, aunque la traducción moderna dice el hombre natural, pero la traducción original dice, pero el hombre animal no entiende las cosas de Dios porque se han de discernir como espiritualmente. Hermanos, la fe me lleva a esa intimidad con Dios, y yo puedo llegar a esos momentos tan especiales en donde usted siente que el tiempo se detiene, y como quisiera usted atrapar ese éxtasis espiritual. ¿Hace cuánto que no lo tiene? ¿Hace cuánto que no llega esa intimidad con Dios? No, pasamos demasiado afanados, pasamos demasiado estresados, corriendo de norte a sur, de este a oeste, afanados, angustiados, pensando en los problemas, pensando en esto, pensando en lo otro. Y no tengo tiempo para hacer ese paréntesis con mi amigo. Por eso muchos fracasan. Y llevan una vida espiritual pobre, vacía, escasa de Dios. ¿Sabe cómo decía David? Señor, mi alma tiene. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Señor, mi alma tiene. ¿Qué? ¿Pero de quién? Sed de ti, Señor. Mi carne que te anhela. Pero eso lo puede decir el hombre que cree que Dios está aquí. El que siente la presencia de Dios, pero no estoy hablando de sensaciones físicas. Siento como una corriente eléctrica que entró y llegó y me hizo. No, yo no estoy hablando de sensaciones físicas. Es espiritual. Como que hemos perdido la sensibilidad a lo espiritual y nos podemos volver demasiado emotivos y sensuales. Dios quiere que nos acerquemos a Él como amigos. Pero claro, los errores, el pecado, la debilidad espiritual, los fracasos espirituales crean barreras. Crean barreras. Así como cuando Dios quiso acercarse a Adán y Adán huyó de Él. Dios quiso acercarse a él y Adán salió corriendo y se fue a esconder. Pero eso no lo había hecho antes Adán. No. Adán lo esperaba y esperaba que llegara su amigo. Y pasaban todo el día. Pero cuando Dios se acercó en esa oportunidad que Adán ya había pecado, Adán se escondió. Adán, ¿dónde estás tú, Adán? Era la voz del amigo buscando a su amigo. Pero algo había sucedido y había creado una barrera entre Adán y Dios. Hermano, ¿por qué no decirle en esta noche, Señor, derrumba, ayúdame a derrumbar las barreras que me impiden tener esa amistad contigo? Yo quiero ser tu amigo, Señor. Y como deseo con todo mi corazón que tú seas mi amigo y tú me aceptes como amigo. Yo quiero, Señor, que tú te complazcas conmigo. Que yo pueda complacerte a ti, Señor, y que tú te sientas bien conmigo. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Amén.